medidas anunciadas por el gobierno para intentar...
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y a la 1:20 te cuento que los casos activos en el área sanitaria son ya 879. Hay más de medio centenar de hospitalizaciones. Una docena de personas están en unidades de cuidados intensivos con COVID. Hoy recordamos, se vuelve a abrir Expo Coruña para que los universitarios que no lo hayan hecho se acerquen a vacunarse. Pueden hacerlo sin cita previa. En la jornada de ayer lo hicieron 441 en nuestra área sanitaria. Hablamos en los próximos minutos con el delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y se cumple un año de su trabajo como delegado de la Xunta en A Coruña. ¿Qué balance hace de este, sin duda, duro año?
Bueno, pues un año muy complicado, ¿no? Donde nos ha tocado en la delegación enfrentarnos a muchísimos retos. Yo creo que los más complejos de iba a decir los últimos años, yo creo que de las últimas décadas, como fue la vuelta a las aulas en plena pandemia, con muchísima incertidumbre, con muchísima preocupación por parte de los profesores, preocupación también por parte de los padres. Definitiva, yo creo que todas las sociedades teníamos un gran miedo a lo que pudiese pasar. Y aparte de la vuelta a las aulas, pues nos tocó pues sacar adelante tanto las campañas de cribado masivo como las campañas de vacunación también masivas, que fueron un auténtico éxito, pero que supuso un reto de organización tremendo para la administración sanitaria. Y a mayores de todo esto, pues la Xunta de Galicia activó todos los mecanismos que podía activar para apoyar y para fortalecer lo que podría ser la recuperación económica o paliar los efectos de la crisis económica derivados de la pandemia. Aprobamos los presupuestos de la recuperación, que son los más grandes de la historia de Galicia. También hicimos una ley específica, la ley de reactivación económica, para favorecer las inversiones y eliminar trabas administrativas que permitiesen ejecutar inversiones y modernización de las empresas. A su vez, llevamos a cabo los planes de rescate del sector de la hostelería, del turismo y de los autónomos, que se diseñaron, se anunciaron, se publicaron en el DOGA y se ejecutaron en un tiempo récord, un mes después de haber presentado las solicitudes a aquellas personas pues que tenían derecho y aquellos negocios que tenían derecho a ellas, ya se estaban abonando. Y encima mayores hemos hecho pues la mayor contrataciones y licitaciones y ejecución de obra pública de la historia de nuestra comunidad. En definitiva, yo creo que ha sido un año tremendamente intenso y por ahora pues continuamos con ese mismo ritmo, pero es verdad que también, bueno, algunas cosas ya han cambiado porque realmente ahora pues esas incertidumbres ya no son las mismas.
Ha sido sin duda un año de retos, pero todavía quedan muchos por delante. ¿Cuáles son las prioridades de la Xunta?
Bueno, para nosotros lo tenemos clarísimo y viendo el presupuesto, las prioridades es todo lo que tiene que ver con la sanidad y lo que tiene que ver con la educación. O sea, estamos llevando a cabo proyectos en la provincia en educación, más de 250 obras e inversiones en colegios, en institutos, por un importe de 30 millones de euros. Esas obras son las que están ahora mismo en ejecución o que se van a licitar en estas semanas. Y a mayores también tenemos, por supuesto, lo que decía, en sanidad, pues más de 600 millones de euros en inversiones para los tres grandes hospitales de la provincia, y a mayores también pues 100 millones de euros en inversiones que ya están ahora mismo ejecutándose en centros de salud, en los propios hospitales y, en definitiva, pues para poder modernizar toda nuestra infraestructura sanitaria.
Como delegado de la Xunta, ¿qué ha sido lo mejor y lo peor de este año?
Bueno, lo mejor es haber participado, haber colaborado con los ayuntamientos, haber sido un actor principal, ¿no?, de todas estas cuestiones y de darle solución a todos estos problemas que vivimos este año. Yo creo que el que vive la política con pasión, pues poder estar implicado, poder dar lo mejor de uno mismo en estos momentos, pues yo creo que eso también, aunque sea a veces agotador, aunque a veces la preocupación sea máxima, también pues proporciona satisfacción el ejercicio de esa responsabilidad. Y lo peor, realmente, en la delegación no hay nada malo. Es verdad que tienes momentos muy complicados, es verdad que de la delegación tienes mucha información, y mucha de esa información pues no es una información buena, y a veces cuando muere pues algún percebeiro, o cuando algún barco pues también tiene algún problema y fallece alguno de los tripulantes, o por ejemplo cuando se activan los protocolos de emergencia, como nos pasó con el incendio de la nave de Gealsa, pues son situaciones que te afectan de forma muy directa, donde tienes una responsabilidad muy directa y donde la preocupación es máxima. Y luego hay otras cuestiones, como había sido por ejemplo lo de la muerte, el asesinato de Samuel aquí en La Coruña, que aunque desde la delegación de la Xunta no tengamos competencias directas, pues te sacude de una forma, te impacta de una forma muy importante, ¿no?
Pues sí. Hoy el Diario Oficial de Galicia publica el nuevo protocolo de acceso a los locales de hostelería que se suscribía con el sector en la jornada de ayer. Es un nuevo protocolo ya no vinculado a la incidencia en los concellos. En su opinión, ¿estamos viendo ya la luz al final del túnel? ¿Confía en que ya no va a haber marcha atrás para un sector muy castigado por la pandemia?
Pues esperemos que no, pero para que eso sea así, pues todos tendremos que actuar con sentidiño y siendo muy prudentes. Yo creo que las imprudencias se pagan muy caro, y no solo desde el punto de vista de la salud, sino que incluso tiene pues un coste económico importantísimo. Cada vez que hay un repunte de infectados de COVID, cada vez que vuelven a subir las personas que tienen que ingresar en planta y que entran en UCI, pues al final eso implica que se incrementan las restricciones sobre diferentes sectores económicos y con unas repercusiones muy grandes sobre los pues sobre las personas que trabajan en esos sectores. Entonces yo creo que tenemos que ser muy prudentes y seguir siendo muy respetuosos con todos los protocolos. Y yo creo que ayer en La Coruña se ha firmado un acuerdo histórico entre representantes del sector hostelero y del turismo con la Xunta de Galicia, en concreto con el vicepresidente y con el Consejo de Sanidad. Es el primer acuerdo de este tipo que se firma en toda España, con lo cual en Galicia yo creo que seguimos dando un ejemplo de diálogo, de trabajo en común, y esto pues nos va a permitir pues seguramente garantizar lo máximo posible la seguridad de los ciudadanos, no solo la seguridad de los ciudadanos, sino que también sirva pues para intentar alejar o que el riesgo al incremento de restricciones pues sea el menor posible.
Importante en el encuentro de ayer ese anuncio de ayudas para que los locales de hostelería se puedan adaptar a ese protocolo y tener el máximo aforo posible. ¿Qué podemos avanzar sobre esas ayudas?
Pues exactamente, este mes también pactado con el sector hemos anunciado un paquete de medidas, son casi 16 millones de euros que van a inyectar liquidez y van a impulsar la renovación del sector turístico en Galicia. Esto va a permitir que también muchas de las inversiones que van a tener que llevar a cabo pues se puedan ejecutar con estas ayudas. En definitiva, yo creo que lo que estamos haciendo desde la Xunta de Galicia es apoyar todo lo que podemos a aquellos sectores que fueron más afectados o más perjudicados por el COVID-19.
Una última cuestión, delegado. ¿Qué valoración hace del encuentro celebrado también ayer entre las diferentes administraciones para seguir avanzando en ese diseño de la fachada marítima coruñesa?
Pues la valoración que hago no es tan positiva como nos podría parecer. Yo creo que el ayuntamiento está enquistando un tema que la Xunta de Galicia pues tenía toda la voluntad de desbloquear y de contribuir en su solución. Yo creo que lo está haciendo por una cuestión de no tener las miras un poco más altas y por querer pues no sé, apropiarse de un protagonismo pues que ni debería de tener, ni es sano que quiera tenerlo. La Xunta de Galicia tiene un compromiso para colaborar con el puerto y con la ciudad de La Coruña, para darle una solución a lo que es la fachada marítima, pero es necesario la voluntad de todas las partes, y es necesaria una voluntad sincera. Lo que no podemos hacer es hacer tirlerismo político con la fachada marítima. Nosotros ayer, para poder avanzar, lo que hemos propuesto es que se divida en dos zonas las actuaciones en la zona portuaria, que es lo que nos permitiría poder avanzar ya en Batería y Calvo Sotelo, que estas zonas se pueda trabajar ya a mayor ritmo y que para el resto pues se puedan hacer ya otros protocolos y se pueda trabajar con más calma y todo esto. Es necesario que seamos muy ágiles para poder avanzar en Batería y Calvo Sotelo, porque de esa forma podemos aprovechar los fondos europeos. Lo que no tiene sentido es que la única administración que ha mostrado voluntad de ayudar para arreglar el problema del puerto, los problemas del puerto de La Coruña, y sea precisamente la que el ayuntamiento pues ha decidido, no sé, darle malas respuestas e intentar pues que haga lo que no le corresponde a la administración autonómica.
Gonzalo Trenos, delegado de la Xunta de La Coruña, como siempre, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Y el Diario Oficial de Galicia publica hoy el nuevo protocolo de acceso a los locales de hostelería que entra en vigor mañana. Ventilación, limpieza y formación son los aspectos clave para optar al máximo de aforo, que llega al 100% en exteriores y se quedan tres cuartos en el interior. Estos locales también van a poder usar las barras de forma individual o dos personas convivientes. La Xunta va a abrir también esta semana una nueva línea de subvenciones para ayudar al sector a adaptarse a este plan. Son 6 millones de euros los que se destinan a esta cuestión. Y en lo laboral hablamos también de esa nueva amenaza para los trabajadores de Aluibérica. No hay dinero ni para pagar los salarios de este mes. Juan Carlos López Corbacho es el presidente del Comité de Empresa de Aluibérica y así describía la situación actualmente.
De momento, a ver, que hay algunas cuantías que vienen sin cobrarse desde que estaba a riesgo y están sin poñer o día. Non a todos os traballadores, pero sí a boa parte deles, a unha nómina por aí suelta ou algún complemento salarial. Se cobrou a paga extraordinaria de julio e se estuvo pagando pues, a nómina de agosto. A partir de aí se nos dixo o administrador que non era posible con a liquidez que había encontrado pues, facer frente á nómina de setembro. Por eso nos propuso que nas próximas semanas nos anunciou, mellor dito, que nos farían chegar unha proposta dun ERTE.
E que vos parece eso, esa proposta de ERTE?
Non se o calificamos. Para nós os ERTE ten que ser unha situación temporal para recuperar unha situación de actividade na planta e de recuperación de esa viabilidad. Todo que non sea eso é un engaño, non? Porque ao final o ERTE non deixaría de ser un ERTE encuberto. Eso é como vemos. Nos dice de chegar a un acordo antes posible para que os traballadores podan ter ingresos, mínimo de ingresos, pois o antes posible, pero sabemos que ese recorrido, sin nada máis que isto, pois non... Sería unha situación dun ERE, esa é a realidade.
El administrador concursal les ha trasladado esa posibilidad de presentar ese expediente de regulación de empleo temporal. El Comité de Empresa teme que esta medida se convierta en definitiva si no hay decisiones políticas. Mañana se van a reunir con el vicepresidente económico, con Francisco Conde. Consideran que hay varias alternativas para la viabilidad de la factoría, la intervención por parte de la SEPI e incluso la llegada de un nuevo comprador.
Sí, é viable. Unha empresa das nosas dimensións está falando de montar plantas novas e facelas da nada en Castilla y León e non unha, sino dúas, non? Hai proxectos de facer plantas novas de fabricación de aluminio. Ese non é o problema. O problema é a vontade política, é a vontade desse empresário de facerse as instalacións e que o escenario sea o apropiado. Neste momento, a produción de alumínio primario é máis apropiado que nunca. En España, ao mellor non é o ideal por esses costes eléctricos para producir alumínio primario, pero si sí hai outras alternativas que non teñen que ver pois, que as subastas do pool diario da electricidade, que poden ser contratos bilaterais que se están firmando e que darían a planta un recorrido para a producción de alumínio primario. Esas solucións están a orden do día e necesitamos que a administración as avale, as aporte e que bueno, sabemos que hai empresarios que poden estar interesados con esas solucións. E despois a solución do aluminio secundario, que é outra alternativa máis. Non necesitas tanta enerxía para producir e agora mesmo, pois, o aluminio vende de incrementarse no seu valor en máis de mil e pico dólares con respecto ao ano pasado, non? Nunha planta que produce 90.000 toneladas de aluminio como a nosa, pois veñen sendo cos mesmos costes, prácticamente, pois, daría, pois, uns ingresos netos de 90 millóns de euros. Bueno, perdón, de dólares, pois estou falando de dólares, pois o ano, non? Con esa diferencia de 2.000 dólares do ano pasado a este. Entonces, o negocio está aí, só o que non ten que ver son os posibles empresarios e, sobre todo, o que non ten que ver son as administracións para apoyar e avalar pois, a producción de aluminio primario, porque é un sector estratégico cada vez máis imprescindible para a sociedade e que en outros territorios se está apostando por eles. Ese é o que necesitamos.
Y hablando de la energía, nunca desde que se tienen registros se ha alcanzado el precio medio diario de la luz que se va a alcanzar en el día de mañana. Ese precio medio se va a situar en casi 173 euros megavatio hora. Y eso pues es casi 20 euros más desde el último récord, que fue el lunes pasado, cuando subía hasta los 154 euros de precio medio. Y suena más a locura si se compara con el coste de la electricidad de hace justo un año, que era de casi 49 euros megavatio hora, es decir, casi cuatro veces más caro. Es la 1:37.
Mira, qué fotos hice en vacaciones. Qué puesta de sol. ¡Oh! Este es mi ahijado, mira qué mono.
Oye, qué pasada de fotos. ¿Y esta?
Esta es la imagen de mis dientes en 3D. Es un software que usan en Herrera y Cores para hacer el diseño perfecto de mi sonrisa. Las últimas tecnologías y adaptado mi presupuesto.
Tu sonrisa se va a merecer un premio.
Sí, el que les ha otorgado el suplemento de la razón, el premio europeo de medicina.
Oye, que me apunto.
¿A las próximas vacaciones?
No, a Herrera y Cores.
Caritas ha abierto esta mañana una nueva tienda a ropa en nuestra ciudad. Está situada en la calle Barcelona, en el número 65. ¿Has comprado algo, Noela?
Pues de momento no, porque fui pues unos minutitos antes de que abriese las puertas al público en general. Pero todo tiene más buena pinta, Eva. Y además es que es un local luminoso, con sus tonos rojos, del rojo Cáritas, en una calle comercial que está además en una de las zonas más pobladas de la ciudad, de la que Cáritas pues desempeña una labor muy intensa. La ubicación es perfecta y ha habido mucha expectación, de hecho, por la apertura este mediodía. Esto significa que la tienda ropa que ya había, la tienda de Fernando Macías, ahora ha cerrado sus puertas, se ha mudado aquí, se ha mudado también las personas que trabajaban en aquel local. Este está más actualizado, este local, y es más moderno, diáfano y accesible. Ya llevaban detrás de algún bajo vacío en esta calle desde hacía un tiempo y ya se ha conseguido. En total, pues 110 metros cuadrados, divididos en distintas secciones, con ropa de segunda mano de diversas marcas y restos de stock, además de complementos. Arropa es pues es el local de ropa vintage, que especial, porque también centraliza los servicios de ropero. Tú puedes venir ahí con tu tarjeta de crédito, con tu cartera, puedes comprar lo que quieras. También van personas beneficiarias de la entidad que pagan con vales, pero que no tienen que verse abocadas a llegar a un sitio donde le entregan la ropa. Pueden ir ahí y escoger
como en los economatos.
Exacto.
Pero en ropa.
Es el mismo sistema y la misma filosofía de dignificar. Nos cuenta, si no nos ha quedado claro qué es, Anuncio Mourinho, director de Cáritas Diocesana en Santiago.
Textil, complementos, calzado, aquí tenemos de todo. Aquí lo que queremos es dignificar la entrega social. Aquí hay prendas a veces nuevas de restos de almacén o restos mismos a veces de con Inditex o otras empresas que nos, o el Corte Inglés, restos de temporada, se distribuyen en las tiendas, entonces hay tiendas, prendas a estrenar y prendas crema, que le llaman crema, la mejor ropa que se recoge de los contenedores, se elige la mejor y esa viene a las tiendas.
Porque Cáritas tiene 230 contenedores de ropa en toda la diócesis y parte de ella va a estas tiendas, la que, como nos contaba Anuncio, está en mejores condiciones, son más nuevas, pues a veces hay algo que no nos gusta, nos deshacemos de él, pero es perfectamente utilizable por otra persona. Y encontramos auténticos chollos, pues imagínate, te puedes llevar un abrigo de 200 euros por 20, nada más. Esos complementos, ropa de marca, e incluso para los más pequeños, tienen algunos restos o pues de temporada de Inditex o del Corte Inglés, que a veces pues también les hacen donaciones. La mudanza del local desde Fernando Macías a la calle Barcelona además persigue rentabilizar la labor de Arropa en la ciudad.
Es buscar rentabilizar los recursos. No es que estuviésemos descontentos donde estábamos. El motivo, encontramos este local y es el motivo de venir para aquí para rentabilizar, no para ganar dinero, sino para que tengamos gente trabajando, que es lo que queremos. Nosotros rentabilizamos nuestros recursos si empleamos a gente. Eso es un motivo de estar hoy para inaugurar esta nueva tienda.
En toda la diócesis son 20 las personas beneficiarias de Cáritas a las que se han realizado contratos de inserción en este proyecto Arropa, que lleva ya unos cuantos años en vigor. Dos de ellas son las empleadas de la tienda de la calle Barcelona y tienen un recorrido pues importante.
Porque todos proceden de la exclusión social. Son gente por diversos motivos, que llegan de la región laboral, gente que estaba en el paro, gente que llegó de fuera, extranjeros que están rehabilitando su vida, realizando una vida nueva, procurando vivir con dignidad y no depender de Cáritas, ni de Cáritas ni de ninguna entidad benéfica, sino que con su sudor, como dice nuestro libro sagrado, con sudor de la frente ganarás el pan para ti.
Y tenemos esos más de 200 contenedores de ropa en la diócesis. ¿En la ciudad dónde están? Pues en colegios, en parroquias, en Pocomaco o en empresas. Por ejemplo, Decathlon o Carrefour, entre otras. Con lo que hay en estos bidones, se recogen y se procesa el textil. En total, 1.200 toneladas de ropa
no está mal,
al año. Sí, sí, sí. Y ahora se están recuperando cifras prepandemia.
Estamos recuperando el antes de la pandemia. En la pandemia hubo, además, sobre todo en la ropa, pues hubo bajas importantes. Ahora estamos recuperando y estamos llegando ya a números normalizados, digamos, entre comillas. Pero sí, vemos la luz, vemos horizonte claro y, como hay en la tienda, mucha luz. Vemos la luz, que es lo importante.
Qué bueno.
Claro, pues ese símil que desde luego era muy adecuado y el de dignificar a las personas que están en Cáritas. En la actualidad, el proyecto Arropa de reciclado textil y venta cuenta con 4 tiendas y 25 trabajadores en Galicia, en la diócesis en concreto. Esta es la única tienda Arropa en A Coruña. Encontramos otra en Arteixo.
Gracias, Noela.
Hasta luego.
Vamos con el deporte, 1:44.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, ¿aparcamos al Liceo o seguimos hablando un poquito más de...
Hablemos del Liceo, porque ha sido recibido en el Ayuntamiento de A Coruña por la alcaldesa, por Enerrey, por la concejala de deportes, por Mónica Martínez, para, bueno, pues entregar ese título de la Supercopa que ganaron tan brillantemente el fin de semana en San Sadurní d'Anoia 3-2 al Barcelona, con ese hat-trick de Jordi Adrué, que estuvo con nosotros en Deportes COPE Coruña. Nuevo título, pero no último título, porque el conjunto más laureado de Galicia ahora aspirará como mínimo a dos títulos, que son la Hockey Liga y la Copa del Rey. Porque el tema de la Liga Europea está en el aire, porque sabes que tienen un conflicto, de hecho no se presentaron al sorteo, ni los equipos que españoles, ni los portugueses quieren montar una competición paralela. Vamos a ver cómo avanza este asunto, pero en las competiciones domésticas, esto es Hockey Liga y Copa del Rey, siempre van a estar ahí peleando por todos los títulos. Las dos últimas finales al Barça, chocochú el Barça, ganó el Liceo y dos entorchados más para el conjunto verde.
Bueno, y un gran comienzo el que ha tenido el Depor.
Sí, porque son 9 puntos de 9 posibles. La única pequeña mala noticia, quizá en este caso sea la lesión de Jaime, del central, que se lesionó en el calentamiento en la planilla en Calahorra. Tuvo que salir Pablo Trigueros en ese equipo inicial. Un Jaime que va a estar en torno a 3 semanitas más o menos de baja porque tiene una lesión muscular en el aductor de la pierna derecha. No podrá estar el sábado a las 7 de la tarde en ese partidazo que se espera en el Estadio Municipal de Riazor contra el Badajoz, que es otro de los equipos que van a estar seguro en la parte alta. De hecho, todavía no conoce la derrota el equipo extremeño y todavía no ha encajado ningún gol, igual que Mackay, que tampoco ha recibido ningún tanto. O sea que partido entre dos gallitos el próximo sábado a las 7 de la tarde en Riazor. ¿Y por qué el Depor ha empezado tan bien? ¿Qué está haciendo tan bien el Depor para no solo ganar, sino convencer? No solo conseguir victorias, sino llevar 9 goles a favor y ninguno en contra. Bueno, pues el central titular, Adrián La Peña, habla precisamente de lo que está haciendo el grupo.
Yo creo que la alerta siempre está. Al final creo que ninguno nos estamos subiendo por las nubes. Nosotros ganamos, empezamos nueva semana, ya pensamos en el siguiente partido porque como te digo, esto acaba de empezar, esto es muy largo. Y está bien empezar ganando 3-3, pero hay que seguir trabajando, hay que seguir mejorando porque si te quedas ahí creo que no es el camino a seguir.
Ahí está una de las claves, humildad, no subirse a la parra, no creerse ahora mismo los mejores jugadores del mundo, sino seguir pasito a pasito, 3 victorias y el sábado van a intentar sumar la cuarta.
En casa.
Por supuesto, en el estadio de Riazor.
Con un Riazor ya mucho más lleno.
Sí, porque es un 60%, estamos hablando en torno a 20.000 personas. También el club ya ha abierto la posibilidad de nuevas altas de socios. Está la gente acudiendo a la oficina de atención al socio y accionista del propio estadio de Riazor. Tiene todos los alicientes, todos los argumentos para convertirse en otra gran fiesta el próximo sábado, porque la afición siempre está, la afición siempre acompaña. Y el Depor seguro que se sentirá arropado por los suyos el sábado a las 7 en Riazor.
¿Qué debatís hoy?
Bueno, pues hoy sobre las palabras de Miku. Sabes que Miku el otro día decía, bueno, la gran diferencia con respecto al año pasado es que este año tenemos un plan, estudiamos al contrario, vemos cuáles son sus puntos débiles. Ya me pasará un poco como decir, venga, salir ahí tenéis que ganar porque somos mejores. Bueno, y eso pues ha causado un poco de división dentro de lo que es la afición blanquiazul. Hay gente que dice, pero ¿y este pero qué hace? ¿A qué viene esto a estas alturas de la película? Y otros dicen, ¿por qué no? ¿Por qué no lo va a contar? Es su opinión. No le ha faltado el respeto a nadie, ¿por qué no lo va a decir? Entonces, bueno, pues es un poco lo que planteamos en nuestro debate. Puedes votar en @DCCoruna, en nuestras redes sociales, con lo cual, bueno, pues cada uno que dé su opinión, porque también puedes dejarnos los mensajes que consideres oportunos.
Pepe, gracias.
Abrazos.
Bueno, y echamos la vista atrás. Estamos a 14 de septiembre y un 14 de septiembre de 1963 se inauguraba la Fuente de Cuatro Caminos, que ha celebrado tantos éxitos del deportivo. En 1504, provisión de la reina Isabel para la constitución de un barrio de mareantes. Y si su voz no se hubiera apagado en 2011, hoy hubiera cumplido 38 años. Hablamos de la gran Amy Winehouse.
Enseguida nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Arteixo. Estás escuchando Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Cope Coruña.
Estar informado.
Y a las 2 menos 10 te cuento que estamos pendientes de la reunión de la Junta Local de Seguridad para abordar las denuncias de robos y ocupaciones en barrios como el de Osmayos y la Sagrada Familia. Los vecinos de Osmayos se van a concentrar este sábado para pedir más seguridad. Ayer escuchábamos a un vecino de este barrio como relataba que este domingo evitaron la ocupación de un nuevo edificio que había quedado vacío. 2 menos 10, nos acercamos. Vamos ya a la actualidad del Ayuntamiento de Arteixo y para ello saludamos a su alcalde, Carlos Calvelo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, y ustedes no sufrieron el diluvio de ayer.
Bueno, a lo mejor no con tanta intensidad como sufrieron a lo mejor otros ayuntamientos, pero bueno, sí que fue pues una cantidad enorme de agua que afectó y que bueno produjo bastantes desperfectos. La verdad que bueno, el tiempo está un poco revuelto, sí. Este cambio climático con muchísimo calor también, pues estamos ante un tiempo muy extraño, ¿eh?
Pues sí. Bueno, alcalde, hablamos de una obra importante para los vecinos de esta zona, el nuevo centro social de Alagoa, que también va a albergar la escuela unitaria. ¿Cuándo empezamos esta obra?
Mira, esta obra ya se está en licitación. Nuestra intención es que la adjudiquemos antes de que acabe este año y poder, pues, a finales de este año, a principios del año que viene, pues, iniciar los trabajos de construcción. Y bueno, pues es uno de los últimos centros sociales que, bueno, pues teníamos un poco que construir, ¿no? El centro social de la Lagoa, que da un poco, pues, va a dar servicio a dos parroquias, como es la parroquia de Sorrizo y la parroquia de Chamín, y que, bueno, pues teníamos también la intención de que existía en el actual centro pues una escuela, una unitaria, que bueno, pues con un edificio que no reunía las condiciones, y nosotros ahora aprovechamos para pues demoler los edificios que están allí y hacer un centro nuevo, ¿no? Un centro nuevo de dos plantas, cada planta tiene unos 220 metros cuadrados, la primera planta, la planta baja, pues va a estar un poco destinada a lo que es la escuela unitaria, más también una zona de reuniones para los vecinos, y bueno, pues en una planta inferior pues va a haber unos 200 metros cuadrados de una sala múltiple que podrán usar pues los vecinos de esas parroquias, y también en caso que lo necesite por la mañana pues también los niños de la escuela unitaria, ¿no? Tiene un coste de unos 630.000 euros y bueno, pues es una demanda vecinal de muchos años, y bueno, pues es una de las construcciones de nos quedan ya pocos centros sociales por construir. Para el año que viene queremos ejecutar el centro de social de Villarrodríguez y el centro social también de Monteagudo, y bueno, pues a lo largo de estos años pues vamos completando nuestro proyecto de que cada parroquia pues tenga un centro social, pues tenga una zona deportiva y tenga pues una zona de jardín o un parque infantil, ¿no? Entonces pues es un proyecto elaborado hace muchos años que vamos poco a poco cumpliendo cada año.
Qué buena noticia. Por lo que nos está contando, por los plazos que acaba de comentar, antes de final de año veremos ya las obras empezadas, ¿no?
Sí, o finales de año o principios de año, ¿no? Dependiendo un poco pues los plazos de adjudicación y después la firma de los contratos, ¿no? Ahora está en licitación y bueno, pues prevemos que seguramente pues a lo mejor en el mes de octubre pues ya pueda estar adjudicado y después los plazos de inicio de lo que son las obras, ¿no? Y bueno, pues es una obra importante, con un presupuesto importante, una demanda vecinal también de muchos años, y es tener un edificio en unas condiciones buenas para simultanear esos usos, ¿no? Lo que es la escuela unitaria y en este caso también pues un centro social para los propios vecinos. Ya hicimos un caso similar en el centro social de Armentón, que lo habilitamos también para la escuela unitaria y para los usos propios de las asociaciones y de los vecinos de Armentón. Hemos reformado también en los últimos años la escuela unitaria de Larín, y bueno, pues seguimos trabajando en que bueno, pues todos estos centros tengan la mayor actividad y el mayor uso tanto por la mañana por la tarde, ¿no? Entonces creemos que es muy importante que estos edificios se ejecuten, estos equipamientos se ejecuten y se pongan a disposición de, en este caso, tanto de la escuela unitaria como de los propios vecinos.
Bueno, ya estamos de vuelta al cole y con novedades como por ejemplo el comedor en el Colegio Barrio Novo, que en este caso también se atendía a una demanda de la comunidad escolar, ¿no?
Sí, un poco la demanda de los padres que, bueno, pues solicitaban la posibilidad de tener un espacio para habilitar como comedor, ¿no? Que creemos que también es importante. Esto en Barrio Nuevo es una escuela infantil del concello, tiene aproximadamente unos 50 alumnos. Y que tú, si lo complementas con estos servicios de comedor, pues un poco facilitas que la conciliación laboral familiar y que, bueno, potencias que esos centros puedan tener todavía más alumnos, ¿no? Entonces, hemos atendido estas demandas y, bueno, pues en ese sentido creemos que ha sido una propuesta positiva y entendemos que pues va a ser del agrado de los padres y de los niños que puedan un poco pues comer allí y, bueno, pues realizar sus actividades, ¿no? Hemos ampliado también el plan de madrugadores que teníamos y, bueno, pues se ha ampliado también para el Colegio de Galán, en este caso para la Escuela Infantil de Barrio Nuevo y también para la Escuela Infantil de Villarrodríguez, ¿no? Piensa que todos los centros, cuando tengan una oferta de más actividades, en este caso pues el tema del comedor por la conciliación, pues también favorece a que pueda haber más alumnos y, bueno, pues un poco el desarrollo de las facilidades que se le pueden dar a los padres para conciliar esa vida laboral con la vida familiar.
Pues bienvenidas todas estas iniciativas. Alcalde, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
¿Sabes la clínica donde me arreglé la boca?
Claro, Herrera y Cores, ¿no?
Pues les han dado un premio.
Ya, el Premio Cantábrico Excelente 2019, Mejor Clínica de España 2020...
No, otro más. El Premio Europeo de Medicina, el que otorga el suplemento del periódico La Razón.
Entonces habrán disparado los precios.
Eso es lo mejor. Siguen ofreciendo el mejor precio adaptado a tu presupuesto y con financiación a medida. ¡Anímate!
Vale, pero no por el precio, ¿eh? Ya me habían convencido con su cirugía X-Guide, con el software de diseño de sonrisas, los implantes inmediatos...
Pues ya sabes, llama ahora y pide cita en Herrera y Cores.
Pues vamos a conocer.